1045.
10:20 minutos en toda la República Argentina. Bien, el gobierno misionero ya ha anunciado el comienzo del inicio de las clases de modo bimodal, en un 50-60% virtual o presencial. Todo dependerá del mapa epidemiológico cuando las clases se inicien, ¿no? Esta es la previsión que se tiene. Y también cada localidad deberá adecuarse a esto, algunas incluso con, se habla del 100% de presencialidad, ¿no? Bueno, estamos recorriendo a través de los representantes gremiales cómo se está preparando el ambiente docente, el ámbito docente para este regreso a clases. En este caso estamos en comunicación con Mariana Lescafete, del Sindicato de Educadores Misioneros Alfredo Bravo. Buen día, Mariana, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo le va?
Bien.
Un saludo a toda la audiencia.
Gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes.
Bueno, ahí dejé picando la pregunta, ¿no? ¿Cómo ven ustedes este retorno a las clases en este año que va a ser atípico, tan atípico como el anterior?
Sí, lo que pasa es que hay dos escenarios que, por más que planteen siempre que la docencia es la que no quiere volver, en realidad la docencia volvió, no solo que volvió, sino que estuvo todo el año trabajando, porque parece que ahora van a empezar las clases. O sea, las clases no se suspendieron durante la pandemia.
Así es.
Hubo clases. Y los trabajadores docentes tuvieron la mayoría, o sea, siempre en circunstancias de presencialidad o virtualidad hay cuestiones de falta de digamos, de asistencia o no, pero esto no tiene que ver con el gran compromiso demostrado por los docentes sosteniendo la virtualidad, aún en condiciones a veces difíciles para todos, porque los padres también tuvieron que adaptarse, los chicos con el teléfono único que había en la casa a veces, pero bueno, esta situación no la previmos, ni la queremos, ni la definimos nadie, sino que es así nomás. Entonces, en este contexto hubo que sostener la escuela pública y de hecho la hicieron los docentes con su internet, su computadora y demás, porque si no hubiera sido así, la mayoría no tendría ni un acceso a la educación. Ahora, hubo esta cuestión que están planteando en este escenario de falta de presencialidad, deserción, falta de conectividad, cuestiones así, que de hecho nosotros desde el sindicato CEMAP, nuestro sindicato está adherido desde hace 2 años a la CEA, Confederación de Educadores Argentinos, que es gremio paritario nacional con personería gremial, y por lo tanto nosotros somos los representantes de ese gremio nacional en Misiones, y en ese marco estamos en esa mesa denominada de discusión salarial, pero en realidad lo que planteamos en su momento, para no ir dilatando la respuesta, es que nosotros planteamos que en términos concretos hay 2.500 unidades funcionales en la provincia, de las cuales solo 700 hasta acá, según los informes que tenemos, han llegado el alcohol gel y todas esas cuestiones. Y a su vez, nosotros presentamos ya el año pasado, fundamentando el porqué, tiene que ser el Ministerio de Trabajo y el órgano de salud el que debe certificar la vuelta o no de si están en condiciones los edificios, no el mismo consejo, porque hay una ley que es marco, que es la ley de riesgo laboral, y hay una ley y un decreto, mejor dicho, 960/19 de la provincia, que establece claramente que es la UCAP el organismo competente para habilitar los espacios acorde a higiene y seguridad junto con el Ministerio de Trabajo. Sí. Esas cuestiones son lo que nosotros planteamos, y no quiere decir que estamos en contra de la presencialidad. Decimos que hay que tomar en cuenta esos recaudos. ¿Por qué? Porque muchos subestiman, pero el maestro de grado o cualquier docente tiene en su cabeza la responsabilidad civil de lo que pasa con su alumno dentro de la escuela. Y eso nadie habla, pero a la hora de los problemas que surjan, va a surgir la ley, digamos, porque siempre los abogados van a sacar la ley. Entonces, yo creo que una cuestión central es ver cómo se plantea ese escenario, y los docentes, por lo menos desde nuestro gremio, propusimos que los padres sean los que autoricen a sus niños a asistir, digamos, como cuando van a un viaje de fin de curso, porque pase lo que pase, somos responsables en el marco dentro de lo que es el escenario de la presencialidad.
Tengo entendido después, que esto que acabas de decir por último es uno de los requisitos que ya se está pidiendo, ¿no? O sea, que los padres
Sí, sí, nosotros lo planteamos el año pasado, y también planteamos el año pasado formalmente con trámite de forma el tema de la cuestión que tampoco se habla, pero es así, a la hora de la legalidad es así. El COVID es una enfermedad profesional. ¿Qué quiere decir? Que todo contagio en el marco de lo laboral se debe considerar como accidente laboral. Y los docentes van a hacer esa planilla que corresponde de denuncia de accidente laboral si se contagia en el marco de la presencialidad. Y esto es grave en el sentido de que hay un órgano que es el AUCAD nuevamente que debe hacer justamente el trabajo de formación y capacitación y prevención antes de la vuelta a clase, no el día, una semana antes, no sé si se entiende.
Claro, se entiende. Entonces, este valor que me dabas recién, que preocupa mucho, ¿no? De 200, ¿cuántos establecimientos están el 25%?
2.500 unidades funcionales, le llamamos nosotros, porque sí. Hay establecimientos que son espacio físico, pero en ellas funcionan dos escuelas a veces, o sea, la nocturna o la diurna, ¿me entiendes? Entonces, no es por edificios, sino por unidades escolares. Entonces, esta cuestión nos preocupa y nosotros tenemos fehaciente, y lo ratificamos acá, información veraz y verídica, digamos, del Ministerio de Economía. Está la página, si ustedes lo quieren ver en la página oficial. El gobierno recibió hasta el año pasado, desde agosto, en el marco de la pandemia, 38 millones diarios por financiamiento educativo. Y ahora desde enero está recibiendo 68 millones. Nosotros consideramos, como le dijimos en su momento al ministro de Educación Trotta y le presentamos nuestro escrito formal, digamos, diciendo estas cuestiones, que primera cuestión le exigimos que el gobierno nacional también deberá incrementar lo que es incentivo y demás, porque fue absolutamente precario lo que han puesto. No se ha tenido en cuenta los recursos tecnológicos y demás que han puesto los docentes en su bolsillo. Acá en Misiones peleamos un adicional, que es un adicional para los cargos más bajos, que el 923 en el recibo sueldo, y aún hoy está por debajo, digamos, la línea de pobreza cualquier maestro en la provincia de Misiones. Eso lo pueden certificar cualquiera con la máxima antigüedad. No solo el que recién se inicia, no llega a la canasta básica, por lo cual, según el INDEC, todos los maestros de la provincia de Misiones con máxima antigüedad son pobres. Y eso es así, no porque lo digamos nosotros, y a su vez hay una ley que tampoco se difunde mucho lo que estamos diciendo, es que la ley que rige nuestra actividad es el Estatuto Docente. El Estatuto Docente, en su artículo 6b, inciso b y 132, el artículo que complementa, dice que todos los años, anualmente, digamos, el gobierno de la provincia debe actualizar el salario al 1 de noviembre acorde al costo de vida. El costo de vida lo define la canasta básica total, y la canasta básica total hoy es 54.208 pesos. Un maestro de grado con máximo antigüedad no llega a 45.000. Entonces, esta cuestión es lo que en realidad muchos dicen, pero siguen reclamando, sí, porque en realidad estamos no por un gobierno que esté ahora, en este año o el año pasado. Hay años de atraso salarial, porque las paritarias nacionales definen que cuando hay un mínimo que define el gobierno nacional en las paritarias docentes, ese mínimo tiene que ser trasladado al básico en un 60%. Hace más de 6 años que la provincia no pone ese 60% al básico. Y eso provoca, digamos, una degradación terrible, porque a diferencia del empleo público que cobra a fin de mes todo junto el sueldo de los 30.000 o los 36.000 o lo que ponga el gobierno, el trabajador docente tiene que esperar 4 meses para cobrar un sueldo en su totalidad. ¿Por qué? Porque primero le pagan el sueldo de provincia, después viene el incentivo, después viene la garantía nacional, después el provincial, y cuando se da cuenta el sueldo le pagaron 3 meses o 4 meses después. Entonces, son cuestiones específicas que uno dice, ¿por qué tanto lío? Y no, y tiene que ver con una realidad que es así. Entonces queremos que eso, digamos, también esté en el escenario de la discusión, y a su vez no podemos negar de que hay una situación de falta de vinculación con los chicos y demás. De hecho, nosotros hemos presentado ahora a la mesa pedagógica una propuesta de revinculación y de apoyo en términos pedagógicos, Pero eso no es que la pandemia provocó toda la falta de estructura y de equipamiento, no provocó la pandemia la deserción escolar y no provocó la pandemia la falta de lineamientos curriculares que no existen acá hace rato. Esto mostró, la pandemia desnudó esa problemática que hasta hace años. Entonces, me parece que es una oportunidad también para entrar a ver qué escenario podemos ir mejorando, no solo lo salarial, sino también desde nuestro gremio, por lo menos, estamos planteando capacitación gratuita a todos los docentes y formación que debería haber hecho el Estado continuamente, pero lo estamos haciendo desde una plataforma que lo vamos a hacer a través del gremio propio, digamos, para tratar de ir avanzando en estas cuestiones que es lo salarial, la condición laboral, la formación docente. Y el compromiso que en toda tarea, como ustedes son periodistas, los docentes que son de alma, también considera que obviamente que no van a dejar de enseñar, pero van a seguir plantando algunas cuestiones que parece que somos los malos de la película que no queremos trabajar, pero en realidad está en juego la seguridad de todos, no solo la nuestra.
Mariana, entonces pasando en limpio, debido a estas condiciones que decías, en principio la sanitaria, los establecimientos que no están en condiciones, la necesidad de capacitar, cuando estamos a un mes de las clases, ¿podemos decir que en estas condiciones ustedes plantearían el no regreso si no se pone, bueno, en un mes es difícil, ¿no?, ponerse a tiro con todas estas cosas?
Y yo creo que los recursos están, que hay voluntad política y hay realmente hay recursos del Estado para hacerlo y están en condiciones, como le digo, y no lo decimos nosotros ni el Consejo, sino las autoridades competentes en cuanto a certificar realmente las condiciones sanitarias. Y la bimodalidad también hay que tener en cuenta que eso es lo que estamos planteando como propuestas organizativas. Hay docentes que en secundaria sobre todo trabajan en distintas escuelas y en distintas horas. Claro. Y organizar eso también tiene que estar bien definido en una resolución si saca el consejo y no al libre albedrío, porque es lo que genera después el conflicto en la escuela, porque si el directivo deja libre albedrío al directivo, después de acuerdo al nivel de afinidad con los directivos van armando cuestiones que después terminan más conflictuándose la gente que organizándose. Entonces, lo que pedimos son parámetros claros, claridad en los recursos que se inviertan donde tienen que ir y garanticen lo mínimo indispensable. Y nosotros no estamos en contra de la presencialidad, lo que estamos es a favor de que se hagan las cosas como corresponde y en función de eso el escenario del salario lo seguiremos hasta la última consecuencia, ya que es ley, en donde sea, en los ámbitos administrativos, que ya se lo hicimos saber al presidente y lo formalizamos y no hubo respuesta, y iremos a otras instancias.
Bien, muchas gracias Mariana, muy amable.
No, de nada.
Mariana Lecafete, del CEMAP, del Sindicato de Educadores Misioneros Alfredo Bravo, bueno, contándonos la postura del sindicato, ¿no? En algunas cosas en consonancia con el sindicato al que recurrimos la semana pasada de la UDA, ¿no? Con Mirta Chemes, que hablábamos también de los mismos temas, de la situación de los establecimientos. Hablaba de que solamente aproximadamente, un cálculo rápido, entre el 25 y el 70, el 30%, 25 y 30, estarían en condiciones de iniciar con, bueno, toda la adecuación o readecuación que han tenido que hacer para poder volver a la presencialidad en un porcentaje mínimo, ¿no?, algunos establecimientos. Recordemos que todo esto depende de la situación epidemiológica de cada municipio, la necesidad de capacitación, que seguimos hablando de lo mismo cuando ha pasado un año ya de ese tema, y el otro es la readecuación salarial, que sigue estando muy por debajo de los valores siquiera de la canasta básica. 10:34 minutos, pedido de Pili, conciencia de consecuencias, clones.